oyentes de Radio Sefara. Generalmente en estos días solemos emitir Revista de Medio Oriente con Maya Gabriel, pero dadas las circunstancias universales de la actualidad, tenemos que hablar con Maya Gabriel de este otro programa que solemos hacer de vez en cuando, solamente el desde Boston, porque podríamos titularlo, lo vamos a titular Trump presidente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Maya?
Hola, Jorge. Bueno, lo primero, aunque no se lo crean nuestros oyentes, sigue habiendo aire en los Estados Unidos, la gente ha salido por las mañanas, se respira, no ha habido una hecatombe, se sigue viviendo. Que la sorpresa ha sido mayúscula, pero mayúscula. Yo ayer seguía todo el mundo los resultados y al principio daba la impresión de que Hillary iba ganando. Yo creo que fue en un momento dado en que Trump empezó a remontar en Florida, que era uno de los estados balotar, ¿no?, que estaban ahí en disputa, y de repente se largó Trump para arriba y tenemos presidente, pero no es el que uno pensaba que iba a ser hace unas horas. ¿Recuerdas, Jorge, cuando empezó todo el proceso presidencial que me preguntaste
con
por
las
Trump?
Primarias, sí.
Y yo te dije, nah, es un bufón, no llega ni a candidato. Pues espero que me deis un premio por mi talento analítico y
predictivo, sí, exacto.
El predictivo.
No, yo aquí en la oficina ya hace semanas que vengo diciendo que va a ganar Trump, entre otras cosas, porque luego hablaremos de esto, porque los sondeos le daban como ganador a Hillary de una manera un poco sospechosa. Porque siempre los sondeos del New York Times salían con una ventaja pequeña, pero todavía seguía siendo Hillary. Y en cambio, Los Angeles Times, que siempre había hecho encuestas buenas y con buenos resultados, pues estaba diciendo que el que se lo llevaba de calle era Donald Trump. Y aparte, la última encuesta decía justamente con 5 puntos que fue la diferencia final.
Bueno, ha habido ahí un tema, es curioso, hoy no estamos haciendo un Revista de Medio Oriente, pero te puedo garantizar que uno de los grandes protagonistas de estas elecciones han sido los medios de comunicación. Aquí sí que va a haber un verdadero replanteamiento. Se está hablando del replanteamiento de las políticas de Estados Unidos, se está hablando de muchísimas cosas, pero de donde hay un tremendo malestar y que es esencial detenerse en él un poco, es en el rol, en el papel que han jugado los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han lanzado prácticamente en manada a apoyar a Hillary Clinton. Y a unos niveles que eran francamente vergonzosos, en el sentido que veías los debates y veías claramente que estaban apoyando a uno de los candidatos, bueno, a la candidata en este caso. Para gente que yo misma, que le tengo más simpatía a Hillary Clinton que la que le tenía a Trump, era muy evidente. Y una de las cosas que precisamente me comentaba, hoy he ido y he conseguido hablar con gente que votó por Trump. Y una de las personas me decía, dice, yo cuando veo que todos los medios se lanzan en contra de esta persona y me quieren patronizing, me decía, ¿cómo se diría?
¿Patrocinar? No.
No patrocinar, es como esa cosa de paternal,
orientarme,
de decirme lo que tengo que hacer, que ellos saben por mí quién es el bueno y quién es el malo, me dice, me enfurece. Y esta persona me decía que una de las cosas que le hizo cambiar en su indecisión y votar directamente por Trump fue el hecho de la actitud de los medios. Molesta mucho, ha molestado mucho en la ciudadanía norteamericana esa actitud superior, como moralmente por encima, ¿no?, del votante, explicándole al votante quién es el bueno y quién es el malo. Uh-huh. Todos los medios, uh-huh, evidentemente, toman partido, pero en este caso ha sido una cosa tan tan brutal, tan...
Es lo que en español se llama soberbia.
Sí, es una soberbia un poco, sí, como de maestro, ¿no? Como que el medio te dice, este es el malo. Entonces se creó una especie de... Y esto tiene que ver con las encuestas. Se creó aquí una sensación de que Trump es el malo malísimo y la gente no decía que iba a votar por Trump por muchos motivos. Uno, porque no creían en los medios ni en las encuestas. Dos, porque a lo mejor se avergonzaban. Y aquí está el resultado de ese voto, de esas declaraciones avergonzadas, que también nos lleva a una de las cuestiones que tiene que ver con Trump, que es el y que ha sido de algún modo clave en él, es lo políticamente correcto. Se llevan muchos años de políticas políticamente correctas, declaraciones políticamente correctas, y el votante de Trump está harto. Como que ha roto un tabú. Ha habido un momento donde se ha dicho, nos podemos reír de todo. Y eso es lo que también a Trump le ha dado alas. Y al mismo tiempo, esa gente que pensaba, nos podemos reír de todo, no se atrevía a decirlo para que no le cayera esta especie de moralina encima. Entonces, todo esto yo creo que ha contribuido a crear una especie de secretismo en torno al voto, que me decías, tú lo tenías claro que iba a ganar Trump. Estaba viendo que Michael Moore, ha habido algunos analistas que apostaban por eso, pero no es que Michael Moore sea uno de mis analistas preferidos, pero es que está saliendo en todas partes.
Y después hay un y después hay un profesor que es bastante mayor de edad, pero que desde hace 60 años siempre acierta quién va a ser el presidente de Estados Unidos, Alan no sé cuánto. Lo he visto por ahí.
Sí, sí, también acertó en este caso, acierta todas. Y había, creo que en New Hampshire, se ha hablado del tema de New Hampshire, que de hecho todavía no ha terminado el recuento en New Hampshire, están ahí peleándolo, porque realmente ha habido algunas cosas muy, muy de última, muy, 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 muy batalladas. Y ahora mismo estaba yo esperando a que saliera Hillary, he venido aquí para charlar con vosotros, porque hay que decir que Hillary Clinton todavía no ha hablado de su derrota, y algo que debe ser bastante tremendo, porque pensemos que es una mujer que se ha dedicado en cuerpo y alma para ganar el poder.
Y que ya lo intentó antes y tuvo que cederle el cetro a Obama cuando se disputó las primarias en el 2004, creo que fue, en el 2008, y que también con su marido ejercía de vicepresidenta de facto, ¿no?
Sí, de hecho, una de las cosas también interesantes, mencionabas lo de Obama, lo comentaban ahora en uno de estos programas de análisis. Ahora uno puede tener la tendencia, la tentación de decir, bueno, es que Hillary, qué desastre, pero es que Hillary se ha enfrentado no a personas, sino a fenómenos. Recordemos que Obama fue un fenómeno. Obama era iba a ser el primer presidente negro y fue una especie de huracán que salió desde los primeros Cáucasos y ahí arrasó. Entonces, Hillary no se podía enfrentar a este fenómeno. Y ahora mismo, Trump es otro fenómeno, porque Trump es otra política, Trump es otro concepto absoluto, está completamente peleado con el Partido Republicano, que esto también, yo me imagino, pero bueno, yo ya no predigo, pero me parece que puede dar bastante, bastante juego, porque hay que decir que no solamente ha ganado Trump, sino que las dos cámaras están en manos de los republicanos.
Aquí quiero que me aclares una cosa, porque hace 48 horas la televisión decía que Obama está con los índices de popularidad más grandes de toda su carrera, con el 55%. Si la gente está tan contenta con la política de los demócratas, ¿cómo es que le dan menudo planchazo, no?
Pues no tengo ni idea, pero si te fijas, y esto recuerdo que lo hemos visto en Radio Sefarad, yo os comentaba que al principio de la campaña de Hillary, uno de los grandes esfuerzos era desvincularse de Obama. Y luego, a medida que iba avanzando, como que a Obama lo estaban queriendo un poquito más, y ya se volvieron a juntar, a relacionar, y de hecho el final de la campaña, Obama ha hecho unos esfuerzos tremendos por aportar el voto a Hillary, pero evidentemente no, y esto también, y en ese sentido, esto yo creo que es una importante reflexión respecto a lo que esto significa de cara de los demócratas. Yo entiendo que ahora mismo uno tiene más la tentación de decir, no, es que los americanos están todos muy locos y son todos unos racistas y una mala gente. No me cabe la menor duda de que hay gente que ha votado a Trump por racistas, por mala gente, por todo lo que quieras. Pero ahí hay un voto, o sea, no puedes de repente decir que todos los que votan a Trump son muy mala gente, porque aunque nos cueste reconocerlo o aunque sea más difícil el análisis ir por ahí, esto también habla de 8 años de demócratas en el poder. Esto es el legado también de Obama. una de las cosas que te hablaba de lo políticamente correcto, que la gente aquí está muy cansada, es todo ese discurso donde no puedes decir ciertas palabras, donde hay una especie de miedo a ser tú, a decir lo que sientes. Se ha apostado mucho una serie de políticas identitarias, etcétera, y de repente ha venido Trump, que ha dicho, ¿sabéis qué? Todo esto me da igual. El otro día había también un interesante artículo, ha habido ahora, esto me lo decía una persona que es anti-Obama, o sea que también vamos a tomarlo entre pinzas, pero para que entendáis también el tipo de sentimientos que hay por aquí. Me decían, antes de Obama no había habido tantos ataques racistas y tanto racismo otra vez en el debate público que desde que ha llegado Obama. Y Obama ha tomado el partido antipolicía, decía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Trump ha llegado y ha dicho, ¿sabéis qué? Yo estoy con los policías. Entonces, claro, todas estas cosas reafirman dan una cierta seguridad al americano medio. Americano medio que a lo mejor no ha votado a Trump por ser un canalla y un racista, sino simplemente porque considera, porque está atravesando una situación económica mala y considera que el discurso antiglobalización de Trump puede ayudar, consideran que el hecho de que se van las empresas a China y hace que todo la mano de obra sea más barata, les han quitado a ellos puestos de trabajo. Y ha llegado Trump y ha dicho, ¿sabéis qué? Voy a volver a traer las fábricas aquí, vais a volver a tener trabajo. Y dicen, ah, mira qué bien. Y además vienen estos inmigrantes ilegales y os quitan el trabajo. No va a haber más inmigrantes ilegales y vais a tener trabajo. Y la gente dice, hoy qué bien. Porque estamos hablando de un discurso facilón, populista, todo lo que quieras. Pero lo que está de fondo, de algún modo, también es el recuperar una especie de orgullo patrio que muchos norteamericanos habían perdido. Una de las personas que te hablaba que votó a Trump y que hoy fui a hablar antes de la entrevista, dije, quiero preguntarte por qué y hacerle 20.000 preguntas. Porque puedo entender el otro voto, pero me cuesta más entender el voto de Trump, lo confieso. Soy producto de los medios de comunicación y de lo que he ido leyendo y siguiendo y es más difícil. Entonces le preguntaba y me decía, mira, ¿has visto el discurso de Trump de después de ganar? Dije, sí, eso es Trump.
O sea, una...
Me dice, lo otro es un showman. Y el discurso de asumir el poder ha sido sosegado y ella me decía, muy importante, rodeado de... Primero me dice, humilde, no con grandes espacios y escenarios ni escenografía, que era lo que tenía previsto Hillary. Ha llegado en un pequeño escenario, rodeado, me dice, de banderas norteamericanas.
Y la sensación que da a mí personalmente es que si un extraterrestre llegara hoy por primera vez a la Tierra y no hubiera leído todas las crónicas anteriores, diría, ah, bueno, otro presidente como tantos que hubo en Estados Unidos o en el mundo. Porque a veces empezábamos cuando te llamé por teléfono, lo cogiste, lo primero que te pregunté qué tal y me dijiste el apocalipsis, ¿no? Esa es la sensación de que hoy yo comentaba en mi Facebook, digo que parecía un libro de condolencias cuando se dice, siempre se mueren los mejores y siempre pierden los mejores, una cosa así. Era una sensación de abatimiento general, como si hubiera llegado el fin del mundo. Y la sensación que yo tengo es no solamente que no ha llegado el fin del mundo, sino que este señor va a tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda, pero que no va a conseguir hacer ni la décima parte de las, por ejemplo, esto de traer todo el trabajo que se ha ido fuera, traerlo para adentro, es muy difícil incluso con políticas ultranacionalistas, porque estamos en un mundo tan globalizado que le va a ser imposible cumplir a rajatabla con ese plan y con otros muchos que tenga en mente cómo construir un muro de no sé cuántos metros y que lo paguen los mexicanos.
El muro ese, yo estoy muy interesada por saber si aunque sea pondrán una piedrita.
No, alguna piedrita pondrán y construirán 200 metros para sacarle fotos, pero después los cientos de kilómetros o miles de kilómetros que separan a Estados Unidos de México no van a hacer ese muro y no lo va a pagar México, evidentemente. Hay muchas promesas que son promesas populistas, pero que una vez que ya estás en el poder, pues te actúas como más o menos actúan todos los presidentes, porque tienes limitaciones que están más allá de tu propio posibilidades, que son lo que el mundo, aparte de tú, deciden hacer, ¿no? Digo yo.
Exacto, exacto. Y además, no olvidemos que esto también es una democracia en la que no puede llegar de repente un presidente y decir, y ahora se va a hacer lo que yo quiero porque soy el presidente.
Exacto. O sea, es como yo recordaba, porque ha salido a colación el tema de que en Israel, pues Trump prometió de que iba a devolver, a declarar a Jerusalén con la capital eterna e indivisible de Israel, y que iba a trasladar la embajada allí. Digo, bueno, ya.
Esto lo han dicho todos los republicanos cuando llegan. Lo que pasa es que luego no lo hacen.
No, porque aparte él puede decidirlo, pero luego las cámaras, alguna de las cámaras, o las dos, tienen que apoyar ese proyecto, pues si no, no sale adelante. Y aunque sean de su propio partido, va a ser muy difícil que todos los votantes de todos los republicanos estén de acuerdo y por lo tanto apoyen esa moción, ¿no?
Ahí estamos los republicanos. El tema no es esa moción específicamente, que no te sé decir, porque hay aquí hay un tema ahí con lo de la capitalidad de Jerusalén en Estados Unidos, que en algunos momentos lo ha aceptado, en otros lo ha puesto en duda. O sea, eso no es realmente una gran... Yo no creo que eso se enfrentara con muchos escollos, pero el tema es que estamos hablando de una mayoría republicana, pero ¿quiénes son esos senadores o congresistas? Tenemos a gente que se ha enfrentado terriblemente con Trump. Algunos de ellos han pedido el voto para Hillary Clinton. O sea, no estamos hablando de un partido republicano cohesionado y unido. Trump va a tener también que gestionar todas las leyes que se pretendan sacar aquí, para que nos hagamos una idea. Tienen que pasar por el Congreso, o sea, que son las dos cámaras, la Casa de Representantes y el Senado. Tiene que pasar por ambos. Quiero ver a Trump convenciendo a Marco Rubio, por ejemplo.
De construir el muro de México, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Hay muchas otras cosas que tienen, digamos que la propia democracia, y esto es interesante, me lo decía una persona no muy fan de Trump, pero me decía, lo interesante de la situación en la que estamos es que vamos a ver en qué medida los filtros y los verdaderos sistemas democráticos funcionan. Hay división de poderes, hay dos cámaras, hay todo un sistema que tiene que ser respetado.
Y luego está el sistema judicial americano, que también es muy garantista de una ecuanimidad y de no aceptar así de buenas a primeras todo lo que el presidente ni siquiera las cámaras dicen.
Sí, pero atentos, que ahora tiene que haber cambios de jueces importantes. O sea que eso todo ahí también va a jugar todo esto. Ahora quedan también estos últimos meses de Obama, a ver cómo los aprovecha. En cualquier caso, sí que es una cuestión histórica, ¿no? Y lo estaban poniendo muchos analistas en el contexto internacional, por ejemplo, europeo. Decían, Hillary representa los mundos abiertos, fronteras abiertas, etcétera. Es todo lo contrario que representa Trump, que no viene a ser más que lo que representa el Brexit en Gran Bretaña. Es decir, hay movimientos después de una época en la que se ha habido apertura de todas las fronteras. Ahora hay movimientos que van a la reivindicación de las nacionalidades más cerradas. Y decían, esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una era que, a pesar de estar luchando en contra de la globalización, porque es antiglobalización todo lo que ha ganado, sin embargo se mueven en este sentimiento globalizado de Occidente, que quiere cerrarse. Hablaban del tema del terrorismo internacional, en qué medida Trump lo puede aprovechar, y lo ha aprovechado para hablar, veis, fronteras abiertas permiten que se cuelen terroristas. Algo que, volvemos al tema de lo políticamente correcto, los medios y la administración Obama evitaron nombrar algunos de los ataques terroristas como terrorismo.
No, sí. Yo de lo único que creo que en principio me va a gustar más Trump que lo que había, es que supongo que si se produce algún ataque yihadista en Estados Unidos, van a decirle a partir de ahora ataque yihadista y no algún eufemismo de estos que nos han acostumbrado en los últimos años, porque no podía usar esa palabra ni relacionar nada con el mundo musulmán o con el mundo árabe, porque estaba en contra de esa corrección política de la que hablabas. Maya, podríamos hablar mucho y evidentemente va a haber mucho que se va a hablar durante estos días. Esto es un mal trago para mucha gente. Y como decías tú, uno de los primeros que van a tener que hacer un punto y aparte en lo que ha sido hasta ahora van a ser los medios de comunicación. Y hasta qué medida se pueden implicar políticamente y tomar partido.
Fallando tanto, perdona, porque no es solo que hayan tomado partido, es que han fallado
bueno,
por todos lados.
Sí, sí, exactamente, pensando que la razón está con ellos. Pero también es un punto, como tú dices, muy importante de destacar, es que esto también va a reforzar a lo que es Estados Unidos, aunque Trump consiga o no consiga hacerlo, en la medida en que se va a medir la fuerza que tienen las instituciones americanas que llevan más de 200 años funcionando en democracia, pese a todos los avatares que han tenido y han atravesado, nunca han dejado de ser gobiernos democráticos y no han perdido ese carácter, y cómo van a poder funcionar ahora ante las exigencias que proponga a Trump, que no sabemos si serán las mismas de las de su campaña o que serán mucho más realistas que a partir de ahora.
Al respecto, me gustaría decir una sola cosa para terminar, y es que tampoco sabemos lo que va a hacer Trump. Es un misterio importante porque dijo una cosa un día y lo contrario al día siguiente. Es decir, no hay una idea de para dónde van a ir las cosas. Yo creo que es muy importante la figura del vicepresidente ahora mismo, que es Mike Pence, que es un hombre que tiene experiencia de haber gobernado Indiana, y es además alguien que puede comunicar a Trump con el resto de los republicanos. Es una persona del establishment que tanto se ha odiado. Y digo porque ahora, como me decía una amiga, ahora lo único que podemos rezar, como no sabemos lo que va a hacer Trump, lo único que podemos rezar es porque se rodee de buenos, de un buen equipo de consejeros.
Bueno, y otra cosa que yo recuerdo cuando subió Obama, la foto que tenía y la foto que se va ahora, canoso y eso, pues me imagino que Trump, aunque solo estuviera una legislatura, pues esa nube blonde de pelo rubio acolchado, pues seguramente cuando acabe este primer periodo de legislatura, al menos, ya va a quedar mucho más diluida, seguramente.
Seguramente. Así que si quieres vamos a ir esperando un poquitito, y si todo va como va, vamos a tener más desde Boston que revistas, casi.
Pues nada, pero parece que los temas van a estar muy compartidos en ambos programas.
Pues sí, por lo pronto los medios de comunicación van a dar bastante que hablar.
Muchas gracias, Maya Gabriel, por esta comunicación extraordinaria en un día memorable, por lo menos para los americanos y para muchos en el mundo. Gracias.
Para el mundo. Un beso, chao.